Son las 7 de la mañana en Canarias. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pérdidas de hasta un 60%, mal mantenimiento, enganches ilegales, contadores obsoletos y que además no se pasan a revisar. Las lecturas se realizan con estimaciones. Con este panorama, normal que nos falte el agua. La gestión que realizan muchos municipios es muy deficiente. Esto se traduce en que no hay un control exhaustivo y que los ayuntamientos se gastan un dineral en agua. Solo recuperan algunos en la facturación un 30%. ¿Y qué pasa con el resto? Pues como les decía, o se pierde por las averías de las redes de distribución, por los robos o porque no se le cobra a los vecinos lo que están consumiendo de verdad. Los alcaldes se quejan de que les falta el dinero para acometer las obras necesarias o para implantar los contadores de última generación, pero lo cierto es que, como ustedes mismos les criticaban ayer, para fiestas y otras cuestiones superficiales sí que hay dinero. Al final es una cuestión de prioridades. A los regidores municipales no les gusta invertir en tuberías o saneamiento porque lo ven como dinero enterrado, que no luce electoralmente, que no les da votos. Pero ahora, con la falta de agua que tenemos, cuando le cierren el grifo a los vecinos, a ver si siguen pensando lo mismo, porque eso cabrea a los vecinos y mucho.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Citerio te ofrece las claves del día.
Jueves 20 de junio de 2024, Javier Benítez, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Los ayuntamientos con pérdidas de agua reconocen sus deficiencias.
Sin recursos hídricos en condiciones, el tema del agua se convierte en un grave problema para la población y, por supuesto, para el sector primario. Se acentúa e incluso se convierte en incomprensible, Mayer, si hay fugas. Varios alcaldes del norte de Tenerife que tienen pérdidas importantes de agua quieren profesionalizar el sector. Nos contaban los alcaldes de La Guancha, Los Silos, Buenavista del Norte y La Matanza, que ni mucho menos se trata de privatizarlos, sino de una externalización del servicio. Con esto pretenden mejorar los registros de los contadores de agua, que hasta ahora no eran concretos y se basaba en estimación. Escuchamos a Carmen Luz Basso, alcaldesa de Los Silos.
Creo que los ayuntamientos pequeños que llevamos la gestión directa del servicio de agua, tenemos que empezar también a saber que tenemos que empezar a profesionalizar el sector. Y es verdad que, pues bueno, con los recursos económicos y con los recursos humanos que hace que tengamos, ¿no?, la gestión directa de ese servicio, pues hace que al final pues las lecturas no sean lecturas reales, sino lecturas estimadas.
Pero es que ahora hay que encontrar las fugas de agua. Antonio Hernández, alcalde de La Guancha, asegura que tiene la Galería Vergara, que es agua de mala calidad, que está repartida por el municipio. Avisa de otro problema: no puede comprar agua de esta galería para distribuirla, algo que no entiende.
Tenemos la Galería Vergara.
Creo que los ayuntamientos pequeños...
Todavía te lo reconozco.
Vamos a ver si podemos escuchar al alcalde de La Guancha.
La Galería Vergara en nuestro municipio, pero el agua es la que es. Es decir, el agua es de muy mala calidad y el agua está repartida. Hay otro de los grandes problemas que existe. Además, comparto lo que dice el compañero de La Matanza y mis compañeras, donde precisamente la anécdota de todo esto es que yo como alcalde no tengo derecho a comprar agua de la Galería Vergara más, y ese es un principal problema. Yo no soy el que distribuyo el agua.
Mayer, restricciones de agua entre los vecinos, el campo se seca, no hay infraestructuras mientras el agua se malgasta.
Bueno, la verdad que el dato que nos daba ayer la alcaldesa de Los Silos es significativo, ¿no? Nos decía que en su municipio se gastan 800.000 euros en agua, pero solo reciben 260.000. ¿Dónde se queda el resto? Pues ya ven, tiene que ver con todo esto que hemos nombrado, ¿no? Con un mal mantenimiento de las infraestructuras, porque se pierde agua, en algunos casos también por enganches ilegales, por robos. Ayer me decían que robos no. Nosotros decíamos, pues entonces son donaciones, porque si no son robos, son donaciones. Después tenemos el asunto de los contadores obsoletos que no registran bien. No hay personal que se dedica a revisar esos contadores para conocer exactamente la medida. Y claro, entre todo, pues tenemos esta situación. Y después le decimos a los agricultores, mira, es que te tenemos que cortar el agua, porque tenemos que priorizar el abastecimiento ciudadano. Y ven esto, y normal, como me están escribiendo ahora mismo, que se suban por las paredes, ¿no? Porque estamos poniendo en juego la viabilidad de sus empresas agrícolas. Que este año, tal y como nos apuntaban también ayer los líderes del sector primario en nuestra tertulia de agricultura, pues vamos a tener de nuevo problemas con las papas. Se van a disparar de nuevo los precios de las papas, y todo tiene que ver con esto, con la falta de agua, con la mala organización, con la mala gestión que está haciendo. Bueno, mala gestión también hemos encontrado a Javier Benítez en cómo llevan las oficinas técnicas la gestión de las licencias municipales. Sí. Y ayer poníamos un ejemplo muy clarito de una eficiencia en la gestión con 4 licencias por cada semana. Y sin embargo, en otros ayuntamientos, 4 licencias al año.
El tiempo medio de espera en Canarias para una licencia de construcción está entre 3 a 5 meses. Pero hay casos que se tarda hasta 5 años. Es lo que ocurre en Granadilla de Abona, Tenerife. El concejal de urbanismo, Óscar Delgado, explica que esto está motivado por la falta de liderazgo en los últimos años, la inestabilidad laboral, además de no contar con un arquitecto municipal en momentos puntuales. Apunta que durante 2023 solo llegaron a aprobar 4 licencias.
Todavía te lo reconozco de esa manera, pero estamos avanzando muchísimo. Te pongo un ejemplo muy muy pequeñito.
Sí.
Por ejemplo, durante todo el 2023, que fue un año completo del gobierno anterior, se resolvieron en este municipio, un municipio tan importante como Granadilla ahora, 4 licencias.
Situación distinta es la que se vive en Adeje, donde la aprobación de una licencia tarda en los peores casos de 3 a 5 meses. Manuel Méndez, el concejal de Planificación Territorial del municipio, asegura que su localidad es muy ágil en los trámites porque cada semana lo llevan a junta.
Yo lo que sí te puedo decir es que nosotros tenemos juntas de gobierno toda la semana, es decir, 4 juntas de gobierno al mes, y va una media de 3-4 licencias por semana a la junta de gobierno de licencias de construcción de viviendas individuales, de edificios de mayor o menor tamaño, etc.
A la paradoja Mayer de gente sin casa, casa sin gente, hay que añadirle una nueva variable: administraciones indolentes, excesivamente lentas para la licencia de construcción de viviendas.
Bueno, lo que marca la normativa son 3 meses, y ya ven ustedes que la mayoría de los ayuntamientos está cerca de 2 años para conceder una licencia. Pero claro, como te toca el de Granadilla, que solo saca 4 licencias al año, por lo menos en 2023, porque nos decía el concejal Óscar Delgado que están trabajando en ello para darle la vuelta a este asunto, pues te puedes morir por la espera. Y claro, si ves que hay otros ayuntamientos que son capaces de conceder 4 licencias a la semana, eso significa que algo se está haciendo mal en el resto de ayuntamientos. Porque el personal, por lo que escuchábamos ayer, pues es parecido. Claro, ustedes estarán diciendo 4 al año, 7 técnicos. ¿Qué hicieron esos 7 técnicos para conceder solo 4 licencias al año? A no ser que fueran proyectos de millones de páginas, uno le cuesta entender que cómo es posible que hayan tardado tanto para conceder solamente 4 licencias, ¿no? Y mientras tanto, pues la gente esperando por una casa, porque ya no tenemos casas ni de protección oficial que dar, ni tampoco casas en régimen libre. Y tiene mucho que ver con esto. Tendrá que ver también, por supuesto, con el incremento de casas que se están dedicando al alquiler vacacional. Tendrá que ver con la ley de vivienda, con las 200.000 casas abandonadas y la gente que no se atreve a alquilarlas porque tiene miedo de que le pille un inquilino ocupa. Pero claro, esto también es grave, porque si hay en estos momentos miles de licencias en las mesas de las oficinas técnicas de los ayuntamientos y vamos a este ritmo, ¿cuándo vamos a conseguir esas viviendas que tanto necesitamos? Bueno, la semana pasada estaba en nuestros micrófonos la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, y nos avanzaba que estaban pensando en carpas ya, e incluso han puesto sitio a estas carpas para acoger a los menores inmigrantes en los puertos. Y nos decía Candelaria Delgado que, claro, ya no encuentran sitio y que ante la negativa del Estado de conceder instalaciones militares, pues ellos tienen que buscar una solución porque de la noche a la mañana pueden venir 200, 300 menores inmigrantes. Ayer escuchamos a Javier Anselmo Pestana, el delegado del gobierno, un poco más flexible en este asunto.
Y hoy viaja Fernando Clavijo a Bruselas para participar en el pleno del Comité de las Regiones. Entre otros asuntos, se hablará de la presión migratoria que sufre Canarias. La situación de los menores no acompañados es límite. Se nos acaban los adjetivos Mayer. No hay recursos, se buscan instalaciones militares. Por Herrera, en COPE Canarias, pasaba el delegado del gobierno, Anselmo Pestana, abierto la puerta a sentarse con el Ejecutivo Regional para valorar la importancia de las instalaciones de defensa con el objetivo objetivo de albergar a los menores inmigrantes no acompañados.
Se valoraron, ¿no? Pero la mayoría se descartaban porque después Defensa sí tenía efectivamente previsiones de uso. Entonces lo que hay que sentarse la comunidad autónoma con el Ministerio de Defensa e intentar ver si quedan algunas de esas instalaciones que en su día se valoraron.
No. El delegado del gobierno en Canarias ha mostrado preocupado por los menores inmigrantes no acompañados que ahora mismo tutela Canarias en torno a 5.700. Espera que las comunidades autónomas sean más solidarias.
En una situación de tensión tan grande, la tensión de menores no acompañados, haya regiones que podrían perfectamente hacer un despliegue de recursos para acoger migrantes menores, en este caso, pues no lo haga, ¿no? Yo creo que eso, creo que todos entendemos que es un acuerdo que beneficia al conjunto de nuestro país.
Mientras tanto, Mayer, el gobierno autonómico no se cierra a la idea de habilitar carpas en los puertos. Y nos preguntamos, ¿volveremos a repetir la vergonzosa imagen del muelle de Arguineguín? ¿Se convertirá Canarias en un campamento de refugiados?
Pues ya ven ustedes que el gobierno de Canarias, ante el desespero de que no se consigan nuevos centros, que ya estamos en 80 para 5.700 menores inmigrantes, y ante la posibilidad, que ayer también el delegado del gobierno nos lo confirmaba, de que puedan llegar de aquí a final de año, pues 70.000, 60.000 inmigrantes más, y un 10% pues sean menores inmigrantes, el gobierno de Canarias está asustado, se teme lo peor, está contemplando el peor de los escenarios y dice, mira, vamos a habilitar carpas porque no sabemos si se aprueba el decreto de ley a tiempo para modificar la ley de extranjería y que se puedan repartir de forma obligatoria estos menores por toda España, así que vamos a tener este plan B. Plan B que, como dice Javier Benítez, pues como lleguen todos esos menores inmigrantes, a lo mejor repetimos otra vez la imagen vergonzosa del muelle Arguineguín. Y bueno, la señora Pestana, el delegado del gobierno, ahora parece un poquito más flexible, pero claro, lo que dice es que se tiene que sentar el gobierno de Canarias y el Ministerio de Defensa, y estos centros se necesitan ya. Habría que estar trabajando en ellos ya para habilitarlos por si llegan todos esos chicos. Los casos de COVID se triplican en 2 semanas.
Y se da la paradoja de que se venden muchos test, pero no mascarillas, lo cual es significativo de la ausencia de la responsabilidad interpersonal que muchos han olvidado. Nuria, una farmacéutica de la capital de Santa Cruz de Tenerife, apunta un dato. Por cada 20 test se compran 3 cubrebocas en su establecimiento. Han decidido seguir protegiéndose y por eso no han retirado la mampara de los mostradores.
Es muy desproporcionada en esta farmacia. La verdad que hemos visto que a lo mejor cada 20 test que hemos vendido, a lo mejor 3 personas se llevan mascarilla. La verdad que parece que la gente no ha aprendido. Por ejemplo, no hemos quitado ni siquiera las mamparas desde el inicio de la pandemia porque vemos eso, que la gente pues no está haciendo un buen uso.
Suben los casos de COVID, se incrementa además la posibilidad de volver a ver camas UCI con enfermos por el virus y también la posibilidad de desarrollar un COVID persistente. 1 de cada 10 personas que han padecido COVID sufre este problema, una enfermedad en la que los síntomas provocados por este virus continúan después de haberlo superado. Inmaculada Pérez, presidenta de la Asociación en Canarias, dice que lo sufre desde hace años, explica que ha perdido calidad de vida.
No puedes hacer siquiera las tareas diarias que de hacerte de comer o de hacer algún esfuerzo, porque con cualquier pequeño esfuerzo físico, por ejemplo, no puedo salir a caminar todos los días como salía antes, o no puedo ir a Pilates porque después estoy 3 o 4 días malísima, que tengo que estar acostada mucho tiempo.
Qué rápido, Mayer, hemos olvidado el sufrimiento de muchas familias a causa del COVID. Parece que no hemos aprendido nada del virus, que no es estacional por su alta resistencia y capacidad para mutar.
Sí, sobre todo nos llama la atención, ¿no?, que tengamos en los últimos días, en este mes de junio, más de 500 contagios, con una cifra superior a junio del año pasado. Es verdad que en la mayoría de los casos pues se pasa de una forma leve, pero siempre hay que acordarse de las personas mayores, a las personas con otro tipo de patología, que les puede pillar este virus y complicarse mucho, ¿no? Así que, bueno, debemos seguir un poquito alerta con todo esto, especialmente con los más débiles de salud. Y atención también porque vamos a tener un verano con altas temperaturas, es la previsión de la EMET.
Hoy comienza el verano y agarrarnos los machos porque según la EMET será más cálido de lo normal. Hay un 70% de que las temperaturas se incrementen un 20% más de lo normal, sobre todo en las islas orientales, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura. Y algo que no es nuevo, bajarán aún más la posibilidad de lluvia, que, como sabes, ya en temporada estival es mínima. Ausencia de precipitaciones, aumento de las temperaturas, que falta para la tormenta perfecta, la calima. Se prevé también un aumento de episodios en polvo en suspensión que afectará a la calidad del aire en Canarias. Las partículas PM10 se ha incrementado en los últimos años un 26%, generando, Mayer, que los canarios tengamos que soportar la peor calidad del aire de España.
Pues ya ven ustedes cómo nos tenemos que ir preparando poquito a poco para todo lo que nos trae este cambio climático, especialmente con lo de las altas temperaturas y con lo de la calima, otra cuestión que cada vez que nos llega, pues complica la salud de muchas personas con problemas respiratorios y acaba saturando nuestras urgencias mucho más de lo que está, porque ya está saturada. Antes decíamos eso de el pico de la gripe satura nuestras urgencias, ¿no? Ahora las urgencias están saturadas y cuando llegan episodios de estas características, lo que provocamos es que esas urgencias se sobresaturen, ¿no? Hasta el extremo de tener ahí ambulancias retenidas porque las camillas están ocupadas por enfermos que necesitan ser atendidos en urgencia, o vemos incluso las camillas desde la calle en las puertas de urgencia. Detenido por vender droga en un parque infantil de Telde.
Se le imputa un delito de tráfico de drogas. Quizás la legislación debería ser más coercitiva en estos casos, porque sin complejo alguno la despachaba cerca de un parque de infantil y un centro de salud a todas horas en el barrio de Las Remudas, en Telde. Los vecinos alertaron de esta situación y la policía local detuvo a un hombre de 49 años en su vivienda. Se le incautaron 10 gramos de cocaína, 24 de crack, 1,5 kilos de hachís, 300 pastillas de benzodiazepina, 400 euros en efectivo y además un cargador con 9 cartuchos de 0,9 milímetros de parabelum.
7:17.
Hay sentimientos que son muy nuestros. Por eso ahora también tienes tu mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote. La calidad de los mejores pastos de Irlanda y las tradiciones de nuestra tierra. Mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote. La mantequilla de los canarios.
Desde la Confederación Canaria de Empresarios queremos ayudarte a crear tu negocio desde cero. Realizamos planes de empresa y viabilidad. Te informamos sobre trámites, ayudas y subvenciones. Te damos de alta como autónomo o sociedad de responsabilidad limitada. Asistencia totalmente gratuita. Infórmate llamando al 928-2340-64 o en nuestra web cselpa.org. Servicio financiado por el Servicio Público de Empleo Estatal mediante subvención del Servicio Canario de Empleo.
La herencia de un pueblo de nobleza y fuego, la fuerza del mar, la tierra y el cielo, diversa belleza humana y salvaje, su mágica esencia, su gente y paisaje.
La isla de buena gente, tierra sagrada, sol que me ampara, la isla que a mí me cuida, el mar que sirve de puente, no es la frontera, hay mil maneras de beber de mi vida.
Cabildo de Gran Canaria. Monchitos es emoción. Monchitos es diversión. En familia o con amigos. Vive la sensación de disfrutar el momento con tu equipo favorito, cantando cada gol y compartiendo la pasión del fútbol. Con una actitud Monchitos y con la sonrisa como superpoder. Monchitos, muy nuestro.
Descubre la amplia gama eléctrica de Mercedes-Benz. Disfruta de hasta 700 kilómetros de autonomía y accede a las más de 1 millón de estaciones de carga disponibles en Mercedes Me Charge. Y ahora, llévate el cargador y la instalación de regalo.
Visita tu concesionario Louzao Mercedes-Benz.
¡Qué bien huele! Ya lo están preparando. Mi delicioso pescado cocinado a la brasa. ¡Qué delicia! En el embarcadero junto al mar, todo sabe mejor. Pescados frescos de la mejor calidad. Reservas en restauranteembarcadero.com. Abrimos todos los días.
Pablo López cumple una década de pasión en el escenario, de canciones, y lo celebrará en el Festival Mar Abierto, con 2 conciertos únicos. 16 de agosto Gran Canaria, 17 de agosto Tenerife. Compra tus entradas en Tickety.es. Patrocina Cabildo de Gran Canaria, la isla de mi vida.
Aunque no lo veas a simple vista, en Fundación Mafre Canarias trabajamos a diario en multitud de proyectos sociales, formativos, de prevención y culturales para transformar la realidad en un lugar mejor para todos y todas. Fundación Mafre Canarias. Nuestra realidad eres tú.
¿Estás programando tus vacaciones en el sur de Gran Canaria? Pues no sigas pensando. Hoteles Vistaflor te lo pone fácil, muy fácil. Entra en hotelesvistaflor.com, elige la opción que más te guste y bienvenido. Las mejores ofertas para familias y parejas en el sur de Gran Canaria, en Maspalomas. Hoteles Vistaflor, la mejor.
Guillermo García, buenos días.
Muy buenos días, Mayer.
A la previsión del tiempo, incorporamos el viento.
Incorporamos el viento. Va a ser protagonista, Mayer. El viento prácticamente todo el archipiélago. No llegaremos a rachas muy, muy, muy importantes, pero sí se va a dejar sentir. Y seguramente gracias a ello, pues vamos a tener también cielos en general bastante despejados, ¿eh? La tónica está siendo la misma durante todos estos días. Amanece nublado en gran parte del archipiélago, pero a medida que va pasando la mañana se despeja. Eso sí, los amigos de Las Palmas de Gran Canaria van a tener algo de nubes hoy, ¿eh? Van a ser casi los únicos. El resto de zonas va a estar bastante la cosa despejada. Las temperaturas siguen sin grandes cambios, temperaturas habituales para este mes del año, Mayer. Hoy la máxima la tenemos en Santa Cruz de Tenerife, 26 grados. Van a tener 25 en Arrecife y en Puerto Rosario, 24 en San Sebastián de la Gomera, 23 de máxima en Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de La Palma y, como siempre, los más fresquitos, en este caso, en Valverde. Así que hoy atentos al viento y a ver qué pasa, Mayer.
Bueno, a lo mejor el viento se agradece, un poquito de
hombre, una brisita,
¿no? De brisita, ¿no?
Sobre todo ahí en las horas centrales del día, que es cuando más calor hace, pues... Pues no viene mal tampoco.
O sea, pero decías que tampoco va a ser una cosa como para despeinarnos.
No, tampoco vamos a tirar cohetes en ese aspecto. Que estoy mirando la melena que luce mi compañero y amigo Mayer Trujillo. Claro, vas a tener que tener cuidado si caminas un poco por la calle, Mayer, pero bueno.
Bueno, Guillermo, hasta después. A ver si voy a hacer yo la imagen del día con la melena. En deportes, tanto la Unión Deportiva Las Palmas como el Club Deportivo Tenerife siguen completando las plantillas. Juan Francisco Cruz, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Mayer. Efectivamente, Las Palmas a Jasper Silesen por dos temporadas y el Club Deportivo Tenerife cedido por parte del Real Betis Balompié a Yanis Senhaji. Los dos equipos que continúan planificando lo que es la próxima campaña. Y, por cierto, Las Palmas hoy podría anunciar otro de los fichajes que ya tiene cerrados y le falta hacerlo oficial, como es el caso de Manu Fuster. Estaremos muy pendientes también a los movimientos que pueda realizar el Club Deportivo Tenerife de cara a la próxima competición liguera. Y Las Palmas presentó la equipación de la campaña 2024-2025. Vuelven las pintaderas que han gustado mucho, además, al aficionado de la Unión Deportiva Las Palmas, a la indumentaria del equipo amarillo, que espera todavía, Mayer, a esta hora, el nombre del entrenador. Hay dos nombres encima de la mesa, el caso de Luis Carrión, veremos lo que ocurre con el Real Oviedo el próximo fin de semana en el partido de vuelta de la eliminatoria para subir a primera, y si no, está el caso de Rafa Márquez. Ojo, porque en las últimas horas tampoco se descarta la posibilidad, por lo menos en la agenda está, del director deportivo, el caso de Eder Sarabia. Y en baloncesto, noticia importante para el deporte canario, y es que ha decidido retirarse el tinerfeño Sergio Rodríguez, una auténtica leyenda del mundo de la canasta. Mayer, ha conseguido medallas con España, Euroliga, Ligas, Copa del Rey, ha sido MVP, sin duda uno de los jugadores más importantes que hemos tenido a lo largo de la historia en el baloncesto, y el tinerfeño Sergio Rodríguez, después de la última temporada en Real Madrid, ha decidido retirarse del básquet.
Gracias, Juanfran.
Hasta luego.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
La herencia de un pueblo de nobleza y fuego, la fuerza del mar, la tierra y el cielo, diversa belleza humana y salvaje, su mágica esencia, su gente y paisaje.
La isla de buena gente, tierra sagrada, sol que me ampara, la isla que a mí me cuida, el mar que sirve de puente, no es la frontera, hay mil maneras de verla.
Cabildo de Gran Canaria.
Aunque no lo veas a simple vista, en Fundación Mafre Canarias trabajamos a diario en multitud de proyectos sociales, formativos, de prevención y culturales para transformar la realidad en un lugar mejor para todos y todas. Fundación Mafre Canarias, nuestra realidad eres tú.
Reserva ya nuestros hoteles de Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura en barceló.com y consigue hasta un 30% de descuento.
Pablo López cumple una década de pasión en el escenario, de canciones, y lo celebrará en el Festival Mar Abierto, con dos conciertos únicos. 16 de agosto Gran Canaria, 17 de agosto Tenerife. Compra tus entradas en Tickety.es. Patrocina Cabildo de Gran Canaria, la isla de mi vida.
¡Qué locura! ¡Qué belleza! Se lo podemos contar, pero esto hay que verlo. No hay duda, este folleto se lleva el premio a los mejores precios de Canarias. Descubre los mejores precios de la temporada en el nuevo folleto de Hiperdino hasta el 24 de junio en hiperdino.es y en la Hiperdino app. Hiperdino, los mejores precios de Canarias.
El nuevo Tour de Saico visita Canarias en 2024 con Mar Abierto Producciones. Viernes 2 de agosto, Gran Canaria, Arena de las Palmas de Gran Canaria. Sábado 3 de agosto, Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife. Compra tus entradas en www.saicoencanarias.com. Patrocina Cabildo de Gran Canaria, la isla de mi vida.
Lo mejor de nuestra gastronomía en Herrera en COPE más Gran Canaria, con el patrocinio de Santa Catalina Royal Hideaway Hotel. Cada viernes con Javier Benítez sigue las recomendaciones más sugerentes para disfrute de los sentidos en COPE más Gran Canaria.
Ey, ¿y esa historia está grande ayer en la playa? ¿No tienes clase?
Claro, pero yo me he quedado estudiando en las islas.
Anda, ¿y eso?
Porque la Universidad del Atlántico Medio es la mejor universidad para estudiar lo que más me gusta. Tienen profesores expertos, su formación tiene una alta tasa de empleabilidad y además puedo seguir estudiando desde el paraíso.
Ahora que lo dices, tienes razón, tendría que haberme quedado allí.
Universidad del Atlántico Medio.
Quédate más cerca para llegar más lejos.
La imagen del día con Atlantic Canarias.
Vamos en busca de esa imagen del día, y la verdad que el dato, Guillermo, nos sigue impresionando, ¿no?
Sí.
Que el 19% de los controles realizados a conductores en Canarias haya dado positivo en cocaína.
Nos parece una cifra altísima, Mayer, y por eso queremos poner el foco sobre esta noticia, ¿no? Exactamente, sí, el 19% de esos controles que se hacen en las Islas Canarias, que se han realizado durante el último año, han dado positivo por cocaína. Fíjate que no es un dato baladí, porque si nos fijamos en los datos nacionales, el 52% de las personas que perdieron la vida en la carretera el año pasado, es decir, más de la mitad, dieron positivo en drogas, alcohol, psicofármacos o otro tipo de sustancias en estos análisis forenses. Pero claro, esta es una circunstancia, la del aumento, la del repunte importante del consumo de esta sustancia, de la cocaína, de la cual viene advirtiendo uno de las personas que más saben en Canarias este asunto, que es el médico especialista en adicciones y drogodependencias, Guillermo Guigú. Guigú viene alertando en los últimos tiempos de ese repunte, de ese incremento, y desde luego no se ha mostrado nada sorprendido aquí los micrófonos de COPE de esta siniestralidad, sobre todo de este número tan alto en los controles de alcoholemia a los conductores, de drogas.
Y se ha incrementado la edad, tanto de iniciación como del mantenimiento en el consumo de personas de mayor rango de edad que hace algún tiempo, pero también existe dentro de la gente joven. Pero lo que es claro es que estamos hablando de un incremento en la edad de una manera importante, y además esto se viene presentando desde hace ya algunos años.
Este experto insiste que tradicionalmente la cocaína era una sustancia que consumían personas entre 35 y 59 años, y sin embargo había una rebaja muy importante hasta la veintena, y en ese rango de edad pueden estar en gran parte algunos de estos positivos que hemos detectado en Canarias en el último año, Mayer.
José Cristóbal García, buenos días.
Muy buenos días, Mayer.
La verdad que impresiona esto, porque además hay un 7% de los conductores canarios que admite haber conducido bajo los efectos de la cocaína, así que lo reconoce.
Sí, eso es realmente grave. No conocía yo esos datos, esa información, con tanto incremento de consumo, ¿no? Y sobre todo el peligro que tiene para todos, ¿no? Conducir bajo el efecto de cualquier droga, ¿no? Sí, la verdad que es extrañado. Esperemos que no sea algo que continúe creciendo, ¿no? Y que se actúe en dirección contraria.
Sí, sí, porque efectivamente la cocaína es una de las drogas más peligrosas para la conducción. Ajá. En fin, y de sonido, Javier, ¿qué destacamos?
Bueno, pues visita institucional entre el alcalde de Santa Cruz de La Palma, Asier Antona, y también el alcalde de Madrid, Martínez Almeida. Después de un año de pues de gobierno municipal, ambos se vieron la cara, según Asier Antona, con el objetivo de copiar ideas del alcalde de Madrid, ¿no? Y aparte de invitarlo a las fiestas lustrales de la Virgen de las Nieves en La Palma, que como saben se celebran cada 5 años, en los años terminados en 0 o en 5, pues también le dio las gracias porque le ha cedido varios coches policiales a Santa Cruz de La Palma. Vamos a escuchar el corte y después profundizamos en esto.
Está invitado a la bajada de la Virgen de las Nieves y su compromiso es que hará todo lo posible, y eso es una magnífica noticia, que el alcalde de Madrid pueda acompañarnos por lo menos en la Semana Grande de la Virgen de las Nieves. Y también le he agradecido porque recientemente nos ha cedido al Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma 5 vehículos de la policía local que ya estamos rotulando, y por tanto también le quería agradecer personalmente. Y hemos hablado, como él bien ha dicho, de muchísimas cosas en común.
Bueno, pues son 5 vehículos policiales, lo que pasa es que son 5 vehículos que son usados o seminuevos.
Hombre, usados y seminuevos tiene como un puntito de eufemismo, ¿no? Lo de seminuevo, tiene un puntito de eufemismo.
Realmente son coches usados, ¿no? Es lo que no se dice en el corte, pero que nosotros aclaramos.
Espero que no sean como los de la Policía Nacional. ¿Te acuerdas cuando entrevistamos al portavoz del sindicato de la Policía Nacional que decía que tenían coches que estaban tan viejos que no se atrevían ni siquiera a empezar la persecución de los malos?
Bueno, pero eso es habitual, sobre todo en el cuerpo policial, que por regla general siempre se quejan de las dotaciones que tiene, que son inservibles, las motos y también los vehículos. Habrá que ver el estado de esos vehículos.
La amistad entre Asier Antona y José Luis Pérez de Almeida viene de lejos, ¿eh? Por otra parte, hay que también comentarlo, tiene muy buena relación, me consta, desde hace tiempo. Bueno, me la ha contado Asier Antona, ¿no? Pero llama la atención poderosamente la cesión de esos vehículos, ¿no? O sea, sean seminuevos, sean usados.
Sí, porque dice, ¿y no lo necesitan en Madrid o...?
No sé.
En Santa Cruz de La Palma encantado, claro.
O no, sí,
claro.
Perras para comprar un coche policial.
Sí, pero que lo que dice Guillermo es verdad.
O sea, no es una acción frecuente entre dos municipios de diferentes comunidades autónomas. Es decir, como canario me hago la siguiente pregunta. Es decir, ¿qué pinta el Ayuntamiento de Madrid cediendo esos vehículos a un ayuntamiento como el de Santa Cruz de La Palma, ¿no? Sí.
Pues oye, en ese tipo de conversación vete tú a saber si salió este asunto. Oye, que no tenemos coches policiales.
Hay una máxima...
Yo te paso 5.
Hay una máxima, José Cristóbal, que dice, para casa nada pesa.
No. De todos modos, se hace muchas veces, pero con países menos desarrollados, ¿no? Que se mandan vehículos usados a unas zonas de África, ¿no? Lo realmente grave de todo esto, que no somos zonas subdesarrolladas de España para necesitar ese tipo de ayuda, deberíamos tener medios, sobre todo los cuerpos de seguridad, ¿no? Del Estado y la policía municipal también, adecuados para hacer su trabajo, ¿no? Realmente grave es que muchas veces te encuentras a los que delinquen con medios y con materiales mucho más avanzados de lo que los cuerpos de seguridad del Estado tienen, ¿no? Hemos visto lo que ha pasado con las lanchas estas rápidas que mataron a algunos guardias civiles y tal. Te encuentras en situaciones que son casquearas, ¿no? Y por el Estado es mezquino a la hora de financiar su cuerpo de seguridad, y después tenemos este tipo de problemas, ¿no? No debemos, yo creo que debemos ser serios con las necesidades de equipos que necesitan nuestra gente que nos defiende y que regula todas las actividades públicas que tienen que regularse, y no necesitar, ¿no?, vehículos usados. Pero bueno, bienvenidos sean si no los hay, pero ojalá se consigan nuevos y muy eficaces.
¿Habrán pasado la ITV esos vehículos?
Amigo.
Hay que preguntar.
Oye, Mayer, ¿y veremos a José Luis Pérez de Almeida en la Baja de la Virgen, tú crees?
Dice que si puede va.
¿Y por qué no?
No, pregunto.
Sí.
A ver, si tiene buena relación, pues. No hay por qué.
Porque okay, ya que viene, que venga todo y que venga también a disfrutar de la danza de los enanos, ¿no?
Claro, efectivamente.
7:34 ya.
En Atlantic Canarias queremos ser tu imagen del día, tu imagen de tranquilidad al confiar tu mercancía a la empresa líder en transporte desde Península, Europa y Asia. Tu seguridad, porque somos expertos en aduanas y logística. Y es que llevamos más de 35 años haciendo nuestro trabajo sin darte problemas. Atlantic-mediocanarias.com, porque queremos ser tu mejor imagen cada día.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
60 años Capisa, 60 años ya desde que un grupo de empresarios canarios unieran esfuerzos y con su trabajo consiguieran ser líderes en alimentación animal. Grupo Capisa, 60 años juntos.
Proteger las cosas que más te importan es una tranquilidad. ¿Te gustaría agrupar todos tus seguros en uno y pagarlos en una sola cuota, mes a mes? Cómodo y sencillo. Descubre esta y muchas ventajas más con el plan Disfruta Seguro de Caja 7. Consulta condiciones en caja7.com.
Iberia Express, la aerolínea más puntual de Europa en 2023, es líder en las rutas entre Canarias y Madrid y te ofrece las mejores conexiones con más de 100 destinos internacionales. Reserva tu próximo vuelo al mejor precio en iberiaexpress.com.
Este verano me quiero escapar, me compro unos billetes y me voy por el mar. Nuestras islas por disfrutar. Fredolsen Express, un verano por navegar.
Fredolsen Express, un verano por navegar.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Diecinueve por ciento de los controles realizados a conductores en Canarias que han dado positivo en cocaína. Y ayer nos poníamos a tratar de averiguar si se están haciendo los controles necesarios y nos llevamos a la sorpresa de que varias fuentes nos apuntaban que si se hicieran más controles, pues encontraríamos a más conductores con positivos en cocaína. De hecho, fíjense que el 7% de los conductores no esconde haber conducido bajo los efectos de la cocaína aquí en Canarias, ¿no? Y esto es grave, porque el 13% de los conductores fallecidos en accidentes de tráfico dieron positivo en esta droga, una droga que es de las más peligrosas para la conducción. ¿Qué pasa, por ejemplo, en Santa Cruz de Tenerife con estos controles? Vamos a hablar con Jesús Illada, que es delegado del CESIF de la policía local en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Jesús Illada, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Maya.
¿A ustedes les sorprende este dato, el 19% de que dé positivo?
Hombre, cualquiera que lo oye se queda un poco patidifuso, ¿no? 19% es cada 10 conductores, 2 le dan positivo en cocaína. Eso a nivel nacional, porque también es verdad que la noticia habla de la Guardia Civil, de la Dirección General de Tráfico, a nivel nacional en toda España. En Canarias nosotros, por lo menos en Santa Cruz de Tenerife, sí observamos que lo que más predomina es el consumo de alcohol. A pesar de ello, como decías al principio, lo ideal sería que existieran controles preventivos, porque los controles de tráfico, la principal función que tienen es la prevención, es decir, la disuasión, para que nos entendamos, es de que los conductores sepan de que se van a realizar controles esporádicos y estáticos a lo largo de la ciudad, en diferentes puntos, a diferentes horas, y que pueden ser sorprendidos conduciendo bajo la influencia de una de estas sustancias o alcohol o drogas, y por tanto rehúsen de consumirlas. Pasa, por ejemplo, con los controles de velocidad, que el propio Twitter de la propia X, Red X de la policía local, anuncia diariamente dónde se van a situar el control de velocidad, el radar móvil de la policía, exactamente precisamente para evitar o para prevenir que los conductores pues excedan la velocidad en determinados puntos de la ciudad, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que con esto debería darse la misma situación. El problema es que no se da. Y el problema es que no se da porque los controles de estáticos y disuasorios de vehículos en Santa Cruz de Tenerife, la policía local los tiene restringidos por el propio reglamento orgánico de funcionamiento de la policía, que está publicado en el Boletín Oficial de la provincia y es perfectamente accesible por cualquiera de los que nos están oyendo a través de Google. Establece en su anexo único que durante el estado de alerta, date cuenta que el reglamento es de 2018, durante el estado de alerta no establece que alerta, si alerta terrorista, alerta meteorológica, alerta sanitaria, no se pueden realizar controles de tráfico. Por tanto, ahora mismo nosotros dentro del cuerpo de la policía local no podemos realizar controles disuasorios sin autorización expresa del comisario en funciones, o en este caso, o subcomisario.
O sea, Jesús, que si se hicieran más controles, ¿qué encontraríamos entonces?
Bueno, tuvimos la conversación con el tema de la transporte de mercancías perecederas, ¿verdad? ¿Te acuerdas que te comenté?
Sí, sí.
Que si hubiera más controles referente a este tipo de transporte, pues nos sorprenderíamos más aún, ¿no? Porque date cuenta que estos vehículos, los vehículos que sorprendemos nosotros circulando bajo la influencia de bebidas alcohólicas o bajo la influencia de drogas o transportando mercancías de perecederas en condiciones que no son las legales, se realizan de forma esporádica. Es decir, si es cierto que si tú preguntas ahora al cuerpo de la policía local cuántas pruebas de alcoholemia se han realizado en el 2023, te pueden decir 2000 y pico, pruebas de drogotest te pueden decir 800 y algo en todo un año. Eso sí es cierto, se realizan las pruebas pertinentes. Lo que no se realizan son los controles disuasorios para que las personas que realizan este tipo de conductas al volante se disuadan, para repetir la palabra, de conducir bajo estas condiciones. Y eso actualmente, pues no, ya te dije en su momento cuando hablamos la primera vez, cada vez que hablamos siempre te lo suelo repetir, la policía, su principal función es la prevención, no la represión. Es decir, cuando nosotros cazamos, por decirlo así, a un conductor bajo la influencia de bebidas alcohólicas o drogas, es porque no se ha realizado un control previo, sino simplemente porque se le ha visto conducir de forma errática o ha estado implicado en un accidente de tráfico, y a partir de ahí se hacen las correspondientes pruebas y se detecta que está positivo o lo que sea, ¿no?
Jesús, que lo que más ven es gente que conduce bajo los efectos del alcohol, ¿no? Pero según este informe, cada vez se mezclan más drogas, ¿no? Puede ser cocaína y alcohol, o puede ser drogas y psicofármacos, sí. O sea, puede ser alcohol y psicofármacos, o cocaína y también psicofármacos, en fin, que las combinaciones son explosivas, ¿no?
Sí, sobre todo porque la cocaína tiene el problema de que se ha convertido en una droga de carácter social, igual que la marihuana. Son drogas que se han convertido en algo como que ya no es tan inalcanzable o tan raro o tan esporádico como antes, ¿no? Entonces eso es lo preocupante. Y al efecto al volante, la verdad es que una persona bajo el efecto de la cocaína es algo, se valentona en la conducción, arriesga, es temerario, no controla los reflejos, vamos, es casi peor que el alcohol incluso.
Yeah. Muchas veces cuando ustedes están en la calle ven un conductor conduciendo de una manera determinada y ya intuyen que puede haber algo raro detrás, ¿no?
Exactamente. Aunque mira, si te digo la verdad, lo que más nos sorprende cuando vemos a los vehículos circular de forma errática es el uso del teléfono móvil.
Claro,
que muchas veces cuando los venimos a detener para comprobar si está bajo la influencia de alguna de estas sustancias, nos damos cuenta que lo que estaba haciendo es hablando por el móvil o con el móvil en la mano, o sea que es otra de las cuestiones que también nos podría sorprender, ¿no? Pero bueno, refiriéndonos al tema que nos atañe, si te digo que las pruebas que se realizan de alcoholemia y de drogas en Santa Cruz de Tenerife por parte de la policía local se realizan de forma esporádica porque están implicados en accidentes o porque los propios policías observan una conducción inadecuada y por tanto proceden a la detención del vehículo, y es cuando se observa a raíz de, bueno, hablando con el conductor, el olor, la experiencia que nos da también a los policías locales este tipo de cuestiones, pues podemos determinar si está o no bajo la influencia de algo.
No. José Cristóbal, ¿alguna cuestión para Jesús Villada?
Estadísticas a veces nos llevan, yo que soy un maniático de los datos, ¿no? Cuando hablamos de este 20%, no quiere decir que en este momento a las 8 de la mañana estén de cada 1000 conductores 200 bajo los efectos de la cocaína, ¿no? Que no van todos a trabajar tan marchosos, ¿no? O sea, realmente lo que estamos hablando es que esto se produce, y los controles se producen en momentos que sabemos, fines de semana, nocturnos, creo yo, ¿no? A ver si me equivoco, es una pregunta que hago, que es donde probablemente existen muchas más probabilidades de que haya personas bajo consumo al efecto del alcohol, bajo efecto de la droga, pero que eso no para asustarnos, vamos, porque un 20% es una cifra que asusta, ¿no? Yo voy a salir a la calle ahora y sé que hay 200 tíos cada 1000 coches, que hay mucho más. Imagínense ustedes bajo el efecto de las drogas, ¿no? Se ve a quién conduce, ¿no? Yo creo que eso es porque, como dice, cuando se ve, se hacen controles cuando se ve una persona con una conducción temeraria o un sábado por la noche. Pero no creo yo que los controles se hagan a todas horas del día, o no lo sé, o me equivoco. Y son más concentrados esos porcentajes en momentos más críticos, ¿no? Digo por no alarmarnos más de la cuenta, ¿no?
Bueno, si me permite, la cuestión estaría en si se realizaran esos controles, podríamos salir de dudas sobre lo que nos está cuestionando. Claro, si no se realizan los controles preventivos, no podríamos saber a qué hora se produce el mayor consumo de drogas o alcohol, porque a lo mejor nos sorprendería realizar controles durante el día o por la mañana y encontrarnos con este tipo de positivos, ¿no? Yo creo que la sociedad es como es y podemos encontrarnos de todo en la vida, ¿no? De todas formas, si un conductor que, por ejemplo, está bajo la influencia de bebidas alcohólicas y conduce por una tarde, por ejemplo, por Santa Cruz y sabe que en cualquier esquina se puede encontrar un control de la policía local que lo puede detener, le puede hacer la prueba y le puede suspender el carnet o le puede dar una multa de más de 1.500 euros, obviamente esa persona a lo mejor dice, mira, hoy no voy a coger el coche bajo el efecto del alcohol, pero si yo sé que salgo a Santa Cruz y, bueno, a lo mejor si voy tranquilito por la derecha y no hago ninguna burrada, no me para la policía y puedo, pues entonces a lo mejor sí lo hacen. Entonces, por eso te decía
que en la línea de lo que apunta José Cristóbal, cabe preguntarse también si esto se puede extrapolar al resto de la población. O sea, el 20% de la población consume cocaína en Canarias, después de ver este dato. Es una pregunta que yo me hago,
Eso es una pregunta más bien de carácter sociológico que policial, pero vamos, yo te puedo hablar de lo que sucede al volante de un vehículo que, como no debemos olvidar, pesa una tonelada, simple una velocidad concreta y es una bomba de relojería y es una de las principales causas de fallecimiento en España, los atropellos de tráfico, los accidentes.
Es otra cuestión que no tiene que ver con esto, pero que comienza en un ratito, en apenas una hora y un cuarto de hora, el carril bus que se va a poner de forma experimental a partir de hoy y hasta el domingo para acceder a las Teresitas. ¿Qué opina Jesús Illada de esta incorporación?
Bueno, a ver, esto me recuerda lo de Rosa Dávila en Guamasa, ¿no? ¿Es una prueba piloto? Vale, perfecto. Pero es que aquí hay un problema social. Aquí hay un problema social y cultural. El problema cultural es que si estamos hablando de personas que van a dejar el vehículo en su casa para coger el transporte público para ir a las Teresitas, perfecto. Pero es que eso no va a ser así. O sea, la mayoría de los usuarios que van a las Teresitas en transporte público no tienen vehículo a motor o no conducen. O sea, no van a dejar el vehículo para recoger la guagua. Además, una cosa importante también, que es una cosa que no nos explicamos mucho cuando vimos el proyecto. La guagua que va a las Teresitas discurre por la dársena pesquera, desde la cementera hasta la antigua piscifactoría, es decir, hasta el final de la dársena. Entonces, ¿qué carril bus van a hacer? Porque el carril bus, tal como estaba estipulado desde la cementera hasta las Teresitas, no tiene mucho sentido cuando ya las guaguas de por sí discurren por la dársena pesquera. A lo mejor, yo pienso que a lo mejor algunos responsables de movilidad, no de seguridad, porque después recordemos que las áreas están separadas, seguridad es una y movilidad es otra. Y esto es una cuestión de movilidad. La movilidad, a lo mejor deberían de coger más la guagua hasta las Teresitas y después a partir de ahí sacar un estudio sobre lo que pudieran o no pudieran hacer. Pero desde luego yo pienso que las restricciones de tráfico van a ser importantes, más incluso que las que se producen todos los fines de semana. Esa es mi opinión.
Bueno, atentos a esto, porque si se cumplen las previsiones de Jesús Illada, si vas en la guagua bien, pero si vas en tu coche, pues te vas a encontrar con un colapso superior al de otros días. Jesús Illada, gracias por atendernos. Un saludo.
A ti, Mayer, un saludo.
Bueno, vamos, José Cristóbal, estoy de acuerdo contigo, ¿no? Cuando das este dato, que vamos, lo que dice la información de la Fundación Española para la Seguridad Vial es que el 19% de los controles realizados a conductores en Canarias dan positivo en cocaína. 19%. Dos de cada 10 para ser más
gráfico, ¿no? Como todas las estadísticas, hay que ver la metodología, que tema grave, pero hay que ver qué muestras se utiliza, ¿no? Cuando, dónde se realizan, qué horas y tal, porque yo no me creo que haya cada 1000 coches 200 tíos o tías, hombres o mujeres, bajo el efecto de la droga. Ahora, no lo hay, todos lo sabemos, ¿no? Yo creo que eso es prácticamente imposible. O sea, no vivimos en una sociedad de drogadictos, ¿no? Porque un 20% no es una tontería, ¿eh?
No. Como tú decías, tú también lo decías de una forma clarita, ¿no? Que decía, oye, que eso significa que si salgo a la calle y de 1000 conductores, 200 van con los efectos de la cocaína.
Esto sería un rally, ¿no? Todo esto embalado para el trabajo, es una cosa. Sería realmente tremendo. Yo creo que es eso, que los controles se hacen cuando la policía cree que hay más gente bajo los efectos del alcohol. Se hacen por las tardes. Yo nunca he visto un control por la mañana. Sí. Bueno, pues sí, probablemente después de carnavales, ¿no? Sí, o después de cuestiones, ¿no? Pero también son momentos en los que se supone que la gente vuelva a su casa bajo los efectos del alcohol o de lo que sea, ¿no? Pero son, en esos momentos, probablemente el porcentaje suba.
Sí. Y quédate también con la reflexión de Jesús Illada, que dice que cuando ven a alguien que va conduciendo raro, lo paran, porque se piensa que iba por los efectos del alcohol, y lo que era es que iba escribiendo a lo mejor un mensaje de WhatsApp.
También, que las adicciones no son solo de drogas, ¿eh? Yo hay más adicciones, ¿eh? Hay adicciones a los móviles, a los juegos, a este tipo de cosas, que cada vez son más, ¿eh? Yo conozco centros muy famosos, importantes por el tratamiento de toxicómanos, como el centro Iriche, ¿no?
En
Gran Canaria.
El amigo Jorge.
Jorge, cada vez las adicciones no son solo de drogas, ¿eh?
Sí, sí. Cuidado con eso.
Van por muchas otras partes, cuidado.
Pregunta Xavier que si se podría saber el sexo del conductor drogado, pues la verdad que la información que tenemos no lo veo. Y Carmen, nos mandaste audio.
Buenos días, Mayer. En Gran Canaria tenemos la misma situación, el mismo problema. En el municipio de Santa Lucía, muchos vecinos hemos denunciado por medio del ayuntamiento, hemos tenido reuniones, que hasta se consumen propios parques, niños delante, que los padres no hacen nada, pero uno sí, que hemos denunciado al ayuntamiento. El ayuntamiento ha tomado medidas, ha habido más controles. Cada vez que se hace un control, uno de cada 10 coches que se detiene contiene en ese propio coche estupefacientes. Y aún así, Mayer, se ve que todavía siguen consumiendo, como que no les importa nada. Pero hay un incremento enorme en Gran Canaria y Tenerife de droga, pero enorme. Yo creo que se han desviado todas las rutas a las Islas Canarias. Buen día.
Bueno, miren el detenido este en un parque infantil de Telde, ¿no? Que tenía de todo, que esta mañana alguien que me apuntaba, me parece que era Xavier, que me decía que, dice más, Xavier fue que dice, más que un camello, eso parece una farmacia. Qué profesionalidad nuestros camellos, ¿no? Bueno, tenemos también un audio de Luis.
Buenos días, Cope. Como ex consumidor de diferentes sustancias, no sé ustedes si saben de lo que hablo, les puedo decir que el que consume un fin de semana de fiesta también consume entre semanas, porque lo que tiene la cocaína es que es muy adictiva, muy golosa, y es muy difícil resistir la tentación si uno tiene voluntad, y seguro que entre semana también, a cualquier hora, siempre apetece. Sé de lo que hablo. Así que es para preocuparse la noticia que da esta gente de la policía, porque la carretera está muy peligrosa últimamente. Cada vez hay más coches en la carretera, cada vez más atascos, cada vez más locura, y es para preocuparse.
Bueno, pues eso es lo que nos dice Luis, que le agradecemos ese ejercicio de sinceridad que se reconocía al principio ex consumidor, ¿no? Pues puede ser lo que dice Luis, ¿no? Que hay gente que no solo consume los fines de semana, sino después consume entre semana también, ¿no? Y me dice Antonio, y la noticia del que pillaron, de que pillaron a uno pasando droga en su propio juicio en Las Palmas, pues nada, a ese nivel estamos llegando.
Ay, por Dios. Ya eso sí que, si no les importa eso, que no les importa nada, vamos, esto ya es tremendo, tremendo. No, pero vamos a ver lo
que dice ese señor. ¿O que es un mago escondiendo la droga, no? Porque...
Qué barbaridad.
¿Atreverse a eso? 7:52.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Imagina jardines tropicales, piscinas de estilo caribeño o despertarte con el romper de las olas. Este verano disfruta de tu paraíso canario con Princess Hotels and Resorts. Aprovechate de grandes descuentos en los hoteles en Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife y La Palma. ¿Listo para vivir una experiencia única? Entra ya en princess-hotels.com o acude a tu agencia de viajes habitual. Verano en Canarias, simplemente único.
En BUA Urología y Andrología transformamos la medicina con nuestra cirugía robótica de vanguardia.
Si enfrentas cáncer de próstata, riñón o vejiga, ven y descubre por qué somos la mejor opción en Canarias. Tecnología del más alto nivel, cirujanos de renombre internacional, recuperación más rápida y excelentes resultados en continencia y preservación de la potencia.
BUA Urología y Andrología en Las Palmas, porque tu salud merece la mejor atención.
Más información en Urología y Andrología.
En Muebles Alca presentamos la nueva colección de sofás de la firma Murky. Diseño, confort y elegancia a tu alcance, con materiales premium y acabados impecables. Visítanos en Alca y prueba la experiencia Murky. Alca, tu tienda de confianza. Calle Luis Doreste Silva 103, Las Palmas de Gran Canaria.
Descubre la amplia gama eléctrica de Mercedes-Benz. Disfruta de hasta 700 kilómetros de autonomía y accede a las más de 1 millón de estaciones de carga disponibles en Mercedes Me Charge. Y ahora, llévate el cargador y la instalación de regalo.
Visita tu concesionario Louzao Mercedes-Benz.
Aunque no lo veas a simple vista, en Fundación Mafre Canarias trabajamos a diario en multitud de proyectos sociales, formativos, de prevención y culturales para transformar la realidad en un lugar mejor para todos y todas. Fundación Mafre Canarias, nuestra realidad eres tú.
Detrás
detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Ya está aquí la tercera edición de Mujeres World Fest. Vanessa Martín, María Peláez, El Canca, Paula Sendeja y Sara Socas. Y muchas sorpresas más en la programación cultural. Sábado 21 de septiembre en el campo de golf Costa Adeje. Compra tus entradas en www.tiquety.es. Patrocina Islas Canarias, Latitud de Vida. Colabora Gobierno de Canarias.
Reserva ya nuestros hoteles de Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura en barceló.com y consigue hasta un 30% de descuento.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Otro dato más que sorprende, la temporalidad en el sector público triplica a la del ámbito privado, 42% frente al 18% de las empresas privadas. En el caso de sanidad más grave todavía, la temporalidad está en el 50%. Claro, yo le decía ahora a José Cristóbal, y con estos datos, ¿qué le puede pedir la administración a las empresas privadas?
Bueno, nosotros presentamos un informe anual de la economía canaria la próxima semana y un dato que llama mucho la atención es cómo se reducen los contratos, pero lo que se reducen en Canarias es más de 67.000 con respecto al año anterior. Son los contratos temporales, caen muchísimo, caen contratos indefinidos, caen todos los contratos. A nivel contratación caen más de 84.000, con lo cual de una cifra que va a haber martes, y es por el cambio en la eliminación de los contratos temporales, ¿no?, que se ha afectado muchísimo a lo que son las empresas privadas, pero también al número de contratos que se realizan, porque antes había muchos contratos que se repetían, ¿no? Y hay una erupción de los fijos discontinuos que encubre ese tipo de cambio, supuesto cambio que se ha dado en la contratación, que no es real, porque hay muchos fijos discontinuos que están en situación de paro. Sí ha afectado muchísimo a la gestión de las empresas privadas, pero en ningún caso el gran problema que teníamos en España con la contemporalidad no eran las empresas privadas, era el sector público. Y ahí continúa sin hacerse nada, porque...
Y uno se plantea, ¿y qué papel juegan los sindicatos? ¿Qué pasa? ¿Que los sindicatos son más guerreros con las empresas privadas y más dejados con las instituciones públicas? Vamos a preguntárselo a Manuel Navarro, que es el secretario general de UGT en Canarias, y a Ana María González, que es la coordinadora del sector autonómico de Comisiones Obreras. Manuel, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Ana María, buenos días.
Buenos días.
Manuel, ¿por qué esta diferencia?
Bueno, está claro que el primer beneficiado de los cambios realizados con la reforma laboral del año 21, pues es el sector privado. De hecho, esa transformación de los contratos fijos discontinuos o los contratos por obra y servicio temporales que teníamos a pasar a trabajadores indefinidos, pues lógicamente hace que la cifra que tenemos en Canarias ahora mismo sea muy parecida, bueno, un 2% menos que la media nacional.
Sí, pero mal de mucho consuelo de tonto, Manuel, ¿no?
Sí, lógicamente, pero bueno, es verdad que también el sector público, después de la ley 2021, que trataba las medidas urgentes para reducir la temporalidad pues del empleo público, pues tiene como fecha diciembre de 2024 para poder regular esos contratos, y de ello depende mucho, porque saben que los fondos comunitarios pues establecen que esa temporalidad pues llegue como mínimo al 8%.
Y Manuel, un empleado de estos, de los que estamos hablando, público, que esté en condiciones de temporalidad, ¿a partir de qué momento puede denunciar y ganar? ¿Y se queda fijo?
Bueno, ya sabemos, es igual para todos, es decir, el mismo que tiene el sector privado, pero además ya sabemos que hay sentencia de la justicia europea que establecen ese abuso de temporalidad y animan al Tribunal Supremo Español pues a que estos trabajadores y trabajadoras pues pasen a ser indefinidos. También es verdad que tenemos las limitaciones que establecen también las leyes españolas, empezando por la Constitución, de igualdad de hacia para la para llegar al funcionariado o al trabajo público. Por tanto, esperemos que esta larga o gran estacionalidad, este gran porcentaje
de temporalidad,
Que existe en Canarias, pues al final de año se regule de alguna manera. No olvidemos que en el sector de la comunidad autónoma se está trabajando también en el sector sanitario, que precisamente es quizás el más preocupante.
Sí, 50%.
El 50%. Sí, sí. Y luego también en los 88 municipios y en los 7 cabildos, pues se está trabajando en ello.
Aquí me dice un oyente.